La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en esta lluviosa tarde de miércoles o noche de miércoles. Y aparece con nosotros nuestro queridísimo Andrés Costilla. Andrés, ¿cómo estás?
Buenas noches. Si me oyen así con agitados que venía corriendo, primero una disculpa. Las actividades son múltiples, Alfonso, desde la sociedad civil. Y te come el tiempo.
No, sí, digo.
Te come el tiempo.
Sé. No te preocupes, y además después de esta lluvia es muy lógico que cualquiera se quede metido literalmente en el lodo. ¿Cómo estás, Andrés?
Muy bien, y un gusto, sabes, estar aquí a través del vuelo del Hilacha y compartir contigo y con el auditorio todo lo que se hace a través de la sociedad civil.
Pues creo que tenemos muchas cosas que hablar, y estuve dando un pequeño resumen antes de que llegaras, de un poquito cómo empieza, según lo que tú mismo contaste en programas anteriores, toda esta cuestión del activismo LGBT en San Luis Potosí y sobre todo en favor de las personas que viven con VIH. Me gustaría, tú eres el presidente de Amigos Potosinos.
Así es.
Y la pregunta, ahora sí, vámonos duro, seco y al hocico. O sea, así, directito, es ¿qué está haciendo Amigos Potosinos en este momento?
¿Qué estamos haciendo? Pues traemos diferentes programas. Tenemos desde un programa comunitario que es de detección y consejería en VIH y sífilis. Ajá. ¿Qué es lo que queremos hacer? Realizar detecciones tempranas de VIH y de sífilis. Sabemos que una detección temprana en relación al VIH puede garantizar una calidad de vida y no existan muertes relacionadas al SIDA. Si se detecta a tiempo una persona con VIH, da la oportunidad de que reciba tratamiento. Al recibir tratamiento, la progresión de la enfermedad va a parar, va a elevar su calidad de vida, y además la evidencia científica, Alfonso, nos arroja que una persona que recibe tratamiento antirretroviral reduce su carga viral en su organismo y por ende, de manera indirecta, sirve también el tratamiento como prevención. ¿Qué quiere decir? Se reduce en más del 93% la posibilidad que si tiene una relación sin protección, pueda no transmitir el VIH a otra persona. Entonces, si le agregamos que el tratamiento es efectivo en un 93%, le sumas el uso correcto del condón, entonces no habría cero transmisión.
Habría cero transmisión, claro.
Entonces, eso es muy importante. ¿No? Es muy importante que la gente conozca esta información que está actualizada, que está en base a una evidencia científica, y es parte de lo que estamos haciendo en este programa. Por otro, también tenemos un proyecto que se llama Salud, Dignidad y Prevención Positiva, que este es un programa que busca empoderar a las personas que viven con VIH, acerca de sus derechos. El estigma y discriminación asociado a VIH-SIDA es uno de los principales obstáculos, no solo para quien vives con VIH, sino para elaborar estrategias de prevención a distintos sectores de la población. ¿Por qué? Porque aún seguimos. No sé cuántos llevan tiempo al aire el bolo del VIH, pero ya son algunos años.
3 años y medio.
3 años y medio. Pues aún continúa. Todavía ese sesgo que hay en torno a la educación integral en sexualidades, entonces hace falta seguir trabajando. Y en ese tenor, Amigos Potosinos en Lucha contra el SIDA sigue trabajando, aplicando este tipo de estrategias para el bien de la sociedad.
Déjame hacer un pequeño paréntesis, Andrés, porque hace rato veía un artículo que me pareció muy interesante, que es un llamado de la Organización Mundial de la Salud a iniciar el tratamiento en cuanto se detecta que existe el virus en la sangre de las personas. Es decir, no esperarse, porque originalmente hay un procedimiento que creo que tú me podrás explicar, porque sí, creo que
hay estándares, ¿no? Hay las guías de atención y de manejo antirretroviral, y esto te marca, te dice los estándares cuándo iniciar tratamiento. Uh-huh. Hay, como en Estados Unidos, ya no se requiere que las personas tengan cierta cantidad de defensas y un número elevado de carga viral. Todas las personas que tengan un diagnóstico a VIH, que se haga una detección temprana, le ofertan tratamiento a la persona. Los tratamientos ahora son muy simples, es una sola pastilla al día, y para 2016 va a haber una vacuna
que
pueda darse a una persona cada cuatro meses. ¿Qué quiere decir? Que no es la historia del VIH o del SIDA de hace 20 años, cuando las personas consumían hasta 20, 30 tabletas de tratamiento para el control del VIH. Ahora todos estos avances científicos...
Aclaremos que eran 20, 30 tabletas diarias.
Ah, claro.
O sea, un tratamiento promedio eran 17, ¿no? O sea, uh-huh. Yo recuerdo por ahí algunas personas que me decían, bueno, es que el problema de esto no es sino el hecho de tener que estar tome pastillas, y son ahorita las verdes, luego las moradas, luego las azules, y unas con agua
y otras
con
leche. Y esto no favorecía la adherencia de las personas.
Claro.
Entonces ahora, que una sola persona actualmente en México se pueda tomar una sola tableta al día, diariamente, eso favorece que las personas tengan apego a su tratamiento, que el control virológico se realice, que se evite nuevas transmisiones, y también que haya menos muertes relacionadas al SIDA, que eso es lo que al final es una meta del milenio que lo establece el ONU SIDA, que no haya más muertes relacionadas por el SIDA. ¿Por qué? Porque todos esos avances científicos. Y para 2016 es esta vacuna que pueda hacerse, aplicarse cada cuatro meses.
Me da gusto que seas tú precisamente quien lo anuncie en este programa. Me imagino que se habrá anunciado en otros muchos programas radiofónicos antes, pero en este no se ha hablado de ello, de la vacuna. Porque me parece que eso finalmente, vamos, va a ser infinitamente más fácil, ¿no? O sea, es una inyección que se pone, uh-huh, y no sabes si tiene efectos secundarios y qué, cómo va toda esta cosa de las pruebas.
Todos los tratamientos, Alfonso, tienen una fase de experimentación. ¿Qué, uh-huh, quiere decir? Que no se lanzan, tienen que pasar una serie de procedimientos, etapa 1, etapa 2, etapa 3, y después ser aprobados por la Federación Americana de Medicamentos, de Drogas y todo esto, uh-huh, y después pasar por un comité de bioética que dice, ¿sabes qué? Este medicamento, ya después de una serie de estudios, dice, este es altamente efectivo con el mínimo de efectos secundarios. Si tuviera efectos secundarios adversos, no pasaría a como una posibilidad para un tratamiento para una persona con VIH, si tuviera efectos colaterales muy adversos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que después de pasar toda esta serie de procedimientos, es altamente efectivo este tipo de tratamiento con el mínimo de efectos secundarios. Todos los medicamentos, cualquiera que tú tomes, igual, inclusive a ciertos alimentos, van a tener un efecto secundario.
Sí, bueno, o sea, digo, eso lo sabemos, ¿no? Y en México, uh-huh, lo sabemos más, ¿no? El picante causa gastritis, uh-huh, los frijoles causan fantasmas en la noche, con eso que las cobijas se levantan así, ¿no? Y nos
exactamente
asustan, etcétera, ¿no? Pero yo creo que esto es una muy buena noticia.
Ah, sí, claro, ¿no? Que sí. Y hay grandes avances en materia del VIH-SIDA. Pero también me preguntabas, ¿qué hace más? Además de este programa, uh-huh, de detección y consejería, además de trabajar con un grupo de personas con VIH, un sector de en beneficio de las personas con VIH, tenemos otras áreas que trabajamos el tema de los derechos humanos, trabajamos los derechos para personas gays, lesbianas, estamos impulsando junto con igual otras organizaciones civiles y liderazgos sociales, seguimos pugnando por la igualdad de derecho para todas y todos en San Luis Potosí, que quisiera, estamos trabajando al unísono con la academia, con otros sectores, para que se pueda lograr el matrimonio igualitario en San Luis Potosí.
¿Cómo, y ha sido una ¿cómo, serie ¿cómo de estrategias? ¿Cómo va ese tema,
Pues bueno, como todo mundo supo, o por ahí algunos de los que no lo sepan aún, la iniciativa la pasó por la Comisión de Justicia. Ajá. Fue aprobada por la Comisión de Justicia, después se fue a la Comisión de Derechos Humanos. Aquí ya hubo una serie de situaciones que un diputado o exdiputado, el exdiputado Massa, dijo, le puso una serie de pretextos, que la iniciativa le faltaban fundamentos, bla, bla, bla. Pero todas estas cuestiones ya no tenía excusa, porque ya lo ratificó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los matrimonios son constitucionales en México, que las adopciones también son constitucionales. Entonces ya no habría excusa, más que la excusa de los prejuicios personales para no ejercer o para no cumplir con lo que indica la ley, con lo que indica nuestra constitución y por lo que le estaban pagando como servidor público. Entonces ahora es trabajar nuevamente con el cabildeo, con los diputados. Hicimos un amparo colectivo. ¿Qué quiere decir un amparo colectivo? Que varias personas se ampararon contra las cuestiones, las políticas que no favorecen el matrimonio igualitario, y estamos en espera que se dé una resolución, y en un amparo colectivo se forzaría al Congreso actual a que legisle en materia del matrimonio igualitario. Otro amparo que se metió es por omisión legislativa. ¿Qué quiere decir la omisión legislativa? Que dilaron esta iniciativa, la pusieron mucho tiempo en el Congreso, no le dieron seguimiento adecuado y por ende no pasó. Entonces también ahí, ¿qué es lo que puede hacer un juez? Decirle al Congreso, ¿sabes qué? Tienes que dictaminar esta iniciativa. La puede dictaminar a favor, la pueden dictaminar en contra. Pero si la dictaminan en contra, ajá, ¿qué va a pasar? Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les van a decir, hey, ojo, esto no es constitucional. Ustedes que transgredan o nieguen los derechos. Y por eso era una cuestión más fácil decir, me lavo las manos, hacemos este proceso largo, pero al final de cuentas, los derechos se van a terminar garantizando en San Luis Potosí. Y es una serie de prejuicios que impiden, como otros prejuicios han transcurrido a lo largo de nuestra historia, el que las mujeres no pudieran votar, el que las personas de raza negra eran tratados de manera distinta, o que se les negaran ciertos derechos. Todo ha sido una parte.
Y las personas de raza roja, porque cuando hablamos de discriminación generalmente nos vamos a las personas de color de Estados Unidos, ¿no? Ah, claro. Como ahora es políticamente correcto llamarles. Pero ¿qué pasa con nuestras personas de las culturas originarias?
Ah, claro, ¿no? Como en Estados Unidos.
Sí,
que son originarios son los indios americanos.
¿No? O sea, son las tribus
todos
originarias,
los demás,
¿no?
Son invasores
e invitados.
Invitados, ¿no? Exactamente.
Y en el caso nuestro, pues bueno, finalmente, o sea, vivimos en un país que discrimina también mucho, nada más quiero hacer esta pequeña aclaración, porque seguramente tendremos un corte muy pronto, quiero hacer nada más esta pequeña aclaración, que finalmente se discrimina a las personas de las culturas originarias, se discrimina a la gente en México por su color de piel. Curiosamente, no solamente hacia abajo, o sea, no solamente como, no solamente de la gente económicamente pudiente hacia abajo, de la gente blanca hacia abajo, se discrimina también de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, si eres moreno, pues entonces...
El tipo de cuerpo, si no cumples con los estándares de belleza, si no eres una mujer delgada, si no eres un hombre atlético, todas estas cuestiones que son aprendidas, que son dictadas por una sociedad, ¿quién nos dice que debemos ser? Entonces, a partir de esas cuestiones, quien no cumpla con ese estereotipo, es discriminado o es discriminada.
Claro. Muy bien, pues hemos llegado a la mitad del programa. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Usted no se vaya, estamos en La Hilacha Voladora. Y regresamos en La Hilacha Voladora platicando con Andrés Costilla, presidente de Amigos Potosinos en Lucha contra el SIDA. Andrés, muchas gracias por estar aquí. De veras lo agradezco porque sé que eres una persona muy ocupada. Y y que además, pues bueno, esto de que comentábamos, esto de manejar una asociación civil es una verdadera locura.
Sí, cuando también se maneja no solo la asociación civil, sino todos los programas, todos los compromisos que se generan a través de una respuesta social, y te das cuenta que desde la sociedad civil tienes que, por decir, los pesos que llegan a entrar también los tienes que administrar, así como el recurso humano. No tenemos un presupuesto destinado como un presupuesto anual, o sea, cada año es buscar alternativas donde generar recursos para llevar y darle continuidad a los programas. Entonces son una serie de estrategias y desafíos que desde la sociedad civil, quienes trabajamos en este ámbito, en el sector social, tenemos que año con año impulsar esta carrera como de obstáculos para seguir impactando y seguir beneficiando a más poblaciones a nivel local y a nivel regional.
Que creo que es algo muy importante, ¿no? Creo que es un trabajo que no, desde mi punto de vista no es suficientemente visto, en el sentido de que la población en general, es decir, las personas afectadas de alguna forma por el virus del VIH, y afectadas no hablo solamente de las personas que viven con el virus del VIH, sino todas las personas alrededor que tenemos, conocemos y de alguna forma interactuamos con personas que viven con VIH, estamos un poco empapados del tema, ¿no? Pero de pronto encuentro que la gente, o sea, evidentemente una persona que vive con VIH no le va a contar a mucha gente, le va a contar a una, dos o tres personas máximo, ¿no? Que serán, pues, su familia, a lo mejor su mamá y su papá, como la gente con la que está cuidando la dieta, alguna cosa por el estilo, y punto tan tan, ¿no? O sea, no es mucha gente. Y, obviamente, la demás gente no lo sabe, ¿no? Y encuentro que todavía hay una ignorancia muy grande al respecto, ¿no?
Claro, si sabemos cómo se transmite el VIH, cómo podemos prevenirlo, que el VIH no es como una gripe, que se requieren situaciones muy específicas, tener relaciones sexuales sin protección, compartir agujas, estas situaciones, pero que no se transmite por la vida cotidiana, ¿cómo podemos encontrar que una empresa quiera despedir a una persona por el hecho de vivir con VIH? Entonces, aquí estamos hablando del nivel de ignorancia, estamos hablando que todavía siguen prevaleciendo el estigma, la discriminación asociado al VIH. ¿Cómo podemos saber que de pronto una niña que nació con VIH quiera ser expulsada
de la escuela?
O sea, estamos hablando que estamos a casi de, ya vamos para el 2016, y todavía prevalecen estas situaciones de estigma y discriminación. Entonces, ¿qué nos arroja? Que tenemos que no podemos bajar la guardia, Alfonso, que tenemos que continuar contrarrestando toda esta serie de obstáculos que no favorecen ni para la atención, ni para la prevención, ni para la detección oportuna del VIH.
Y por cosas además muy sencillas, perdón, quiero también hacer una introducción. ¿A ti te vacunaron de la viruela?
A mí me vacunaron...
¿No te acuerdas?
No recuerdo.
Ok, perfecto. A mí me vacunaron de la viruela, pero 5 años más tarde ya no vacunaban de la viruela. Porque finalmente, gracias al esfuerzo que se hizo, se logró reducir tanto el contagio de viruela, y conste que la viruela fue... O sea, causal de muertes impresionantes durante muchísimos siglos, ¿no? Que llega un punto en el que los niños ya no los vacunan contra la viruela. Y eso mismo se trata de hacer con el VIH. Exactamente lo mismo. que deje de hacer VIH por esta prevención que, entre otras muchas asociaciones, estamos de acuerdo, pero ustedes están haciendo en San Luis Potosí. Y además, finalmente fueron pioneros de eso, que creo que es lo que hay que reconocer, ¿no?
Sí, fíjate que actualmente, charlando con la jefa de programa de VIH-Sida en el estado, de pronto nos decía, platicamos cuántas detecciones hemos hecho como desde la sociedad civil, y dices, es que bárbaro, se han hecho un trabajo, hemos llevado acompañamientos de sífilis, no nada más nosotros hacemos la, ofertamos la prueba y ya no, damos una asesoría en caso de un resultado reactivo, se da acompañamiento a la persona para que se integre a un sistema de salud, uh-huh, para que le den atención médica y tratamiento, sea el VIH o sea la sífilis. Para el VIH el tratamiento es gratuito, para la sífilis, si tienes seguro popular, no te va a costar nada. Si tienes IMSS, tampoco. Y si no tienes, en el Capacit, bueno, te puedes afiliar. Pero el tratamiento para la sífilis es muy económico.
Sí, además es un tratamiento de que se pone una vez y ya, ¿no?
Sí, dura más o menos un tratamiento alrededor de un mes, una serie de inyecciones para los que no son alérgicos a la penicilina, unas dosis de penicilina y se erradica la sífilis, claro. Si se siguen teniendo relaciones sexuales sin protección o se sigue exponiendo a la bacteria de la sífilis, probablemente pueda volverla a adquirir. Pero ¿qué es lo que estamos hablando? Que la sífilis, si se detecta a tiempo, es curable. Pero que si las personas no toman conciencia, puede de una primera etapa pasa a una segunda, una tercera, puede causar una neurosífilis, puede causar un ataque miocardio, al miocardio, puede generar llegar inclusive hasta la muerte. Entonces todo este tipo de serie de acciones que hacemos de concientización, que al parecer dirán es algo muy fácil, no, es todo elaborar todo un programa, uh-huh, elaborar una serie de estrategias, dónde vamos a fomentar, a qué poblaciones vamos a atender, generamos otros vínculos con la universidad, la propia universidad, a través del programa de salud universitaria, el PIPS. Y entonces vamos a ferias de la salud, empezamos a fomentar acciones para la gente, estilos de vida saludables, la prevención del VIH, la prevención de infecciones de transmisión sexual, otra serie de estrategias, darle a las juventudes herramientas para que puedan tomar decisiones informadas en torno a su sexualidad, que aprendan a tomar decisiones responsables. ¿Qué pasaría si llegáramos a esto? Pues habría menos infecciones de transmisión sexual, menos embarazos no planeados, pero es toda una serie de estrategias que se tienen que generar multisectorales, desde la academia, el gobierno, la sociedad civil y la iniciativa privada. Pero nos falta, en México, se invierte, o en América Latina, es un gasto enorme para el tema de la atención y para el tema de la prevención, se invierte muy poco. Entonces hay que apostarle también a la medicina preventiva para que no se generen menos costos en atención.
¿Qué es finalmente lo que está pasando en Cuba, ¿no? Y quiero hablar del ejemplo de Cuba porque finalmente es el primer país latinoamericano que logra tener una tasa cero de transmisión
vertical
del virus. ¿Nos puedes explicar un poquito? Porque claro, eso lo sé
yo. La transmisión vertical es la transmisión de la madre al feto o durante la gestación, que no hay nuevos casos de VIH en recién nacidos. Y esto es muy importante, es un ejemplo de Cuba, cómo lo logra hacer. Seguramente logró hacer una detección grande, a lo mejor también porque es un país más, la isla es más chico, pero de todas maneras sigue siendo un ejemplo porque, uh-huh, no tiene los recursos económicos como lo puede tener Estados Unidos, que es un país muy grande, como lo puede tener México. Pero entonces aquí nos da pauta que si se requieren hacer las cosas, que si se hay compromisos, un trabajo multisectorial, podemos lograr y lograr avances en materia no solo del VIH, en materia de violencia, embarazos no planeados, infecciones de transmisión sexual, en muchas cosas, pero es importante sumar,
claro,
estos esfuerzos.
Yo creo que lo ideal sería que Amigos Potosinos dejara de existir. Pues porque sí, ya no tuviera razón de ser.
Exactamente.
Es decir, que ya no existieran este tipo de asociaciones porque ya no tuvieran razón de ser, ¿no? No por, no, y al contrario, creo que hay que felicitar y mucho el trabajo que se está haciendo. Nos llega un mensaje de Rafa, le mandamos muchos saludos, muchísimas gracias por escribirnos. Y, bueno, ¿cuánto tiempo lleva tu asociación funcionando, Andrés?
Mira, legalmente constituidos, nos dimos de alta en octubre del 2000. O sea, que llevamos ya...
No, 15
ya,
años.
Ya, 15 años.
Bueno, ¿y porque,
somos una organización quinceañera.
Pues, y la claro, fiesta y el
hacerlo. Pero trabajando como de base comunitaria llevamos 18 años. Entonces, si a mí me dices, pues yo creo que yo... más de la mitad de mi vida trabajando en
causas. No digas cuántos. Yo sé que empezaste causas, a los 5 años.
Causas sociales. Pero no sé, es de pronto la pasión de cada uno, o lo que nos pone la vida por enfrente. Y a mí me ha tocado trabajar desde muy, muy, muy joven en causas sociales. Y ahí decidí quedarme. Ha habido oportunidades de entrar a gobierno, pero yo creo que mi convicción seguirá y seguirá siendo mi trabajo desde la sociedad civil.
Que yo creo que finalmente ese es el lugar que tú has encontrado como tuyo, ¿no? Y me parece como bueno y positivo, porque además es muy difícil estar atrás o al frente, digamos, de una asociación civil por todos los problemas que implica. ¿Cuántas personas dependen en este momento económicamente de Amigos Potosinos?
9 personas. 9 personas, y de verdad es un gran...
¿9 contigo o más tú?
No, más yo.
Entonces son 10.
Somos 10, efectivamente. Somos 10 personas, y dirá alguien, ay, pues que es... qué difícil será eso, ¿no? Es de verdad, hoy tuvimos una reunión regional con organizaciones civiles, y me decían, ¿cómo has logrado? Me dice, ¿cómo logras darle? Al menos tenemos también personas que están dadas de alta ante el IMSS, ante el Infonavit, digo, pues son retos. O sea, tratamos de profesionalizar el trabajo que hacemos desde sociedad civil. Sabemos que somos una pieza clave, que llegamos o incidimos donde el gobierno no alcanza a llegar, pero tenemos que hacer esta suma de esfuerzos. El gobierno tiene no vernos como enemigos, tiene que vernos como aliados, pero también darnos un trato respetuoso, un trato digno, porque no somos mano de obra barata, somos profesionistas, somos un equipo multidisciplinario que estamos igualmente capacitados como en los sectores de gobierno, pero realizamos un trabajo a mucho menos costo que lo que hace el gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la cuestión de la burocracia, y sobre todo que de pronto logramos hacer programas pares. Tenemos un programa para joven.
Programas pares, es decir, o sea, de jóvenes con jóvenes, trabajando, ¿no?
Exactamente. Tenemos un proyecto que es para mujeres transgénero, llevado a cabo por mujeres transgénero. Uh-huh. Es un programa para hombres gay, también llevado a cabo por hombres gay. O sea, tenemos diferentes para personas con VIH. Entonces, son una serie, tratamos de ver qué áreas son las que hay necesidades. Hacemos diagnósticos comunitarios participativos. Entonces, en base a esos diagnósticos comunitarios participativos, nosotros diseñamos programas comunitarios que puedan ayudar o hacer una respuesta en nuestra entidad, y que muchas veces esa respuesta tiene no solo un impacto local, tiene un impacto regional y llega a tener un impacto nacional. En San Luis Potosí tenemos una prevalencia baja en relación a otros estados, pero no puedes decir que solo lo ha hecho el gobierno. Desde sociedad civil tenemos muchos años trabajando con las poblaciones mayormente afectadas por el VIH-Sida. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo de la sociedad civil funciona, que el trabajo también del gobierno funciona, pero ¿cómo funciona? Trabajando a la par, pero eso cuesta. ¿Cuesta? ¿Por qué? Porque de pronto entra un tomador o una persona en toma de decisiones y le parece que esto no es adecuado, entonces trae otra visión, y cuando no conoce todo ese trabajo de campo que vimos realizando tanto gente al interior del gobierno como desde la sociedad civil. Ellos traen una visión acotada, que muchas veces es una visión de escritorio, pero no es una visión desde las comunidades. Y cuando uno conoce las necesidades de las comunidades, conoce las problemáticas, conoce el contexto local, podemos diseñar programas reales, programas que sean sustentables. Entonces, sí es muy importante ese trabajo interinstitucional para lograr un impacto y un beneficio a nuestra sociedad.
Muy bien. Ahora, esto suena muy bien. Creo que la gente quiere saber, sobre todo cuando te preguntan, Andrés, qué bárbaro, ¿cómo has logrado cosas? ¿Cuáles crees que sean los más importantes logros de Amigos Potosinos en lucha contra el SIDA?
Mira, uno de los principales logros que realizó Amigos Potosinos es el trabajo que hicimos con el Frente Nacional de Personas que viven con VIH, que en conjunto con otros liderazgos a nivel nacional logramos el acceso universal al tratamiento para personas con VIH. Antes no había tratamiento para personas con VIH en México. Ese es un logro. Había cierto tratamiento para las personas con seguridad social, pero todas aquellas personas que no tenían, contaban con seguridad social, morían con ganas de poder acceder a un tratamiento. Entonces es algo que podemos decir que Amigos Potosinos contribuyó a esa respuesta colectiva para lograr el acceso al tratamiento. ¿Qué hemos hecho también en el tema de derechos humanos? De pronto la gente dirá, ay, pues hay mucha aceptación en el tema de diversidad sexual, en el tema de derechos humanos, en el tema de igualdad de derechos para todas y todos. No, también un servidor contribuyó para que se llegara, igual con otros colegas activistas, se lograra la ley para la no discriminación en San Luis Potosí en 2009, siendo un servidor parte como un cargo honorífico dentro del gobierno, como consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De pronto, a veces no me gusta hablar de estos temas, pero me dice la gente, pues hay que hablarlos, hay que cacarearlos, hay que decir lo que ha hecho Amigos Potosinos. Y pues sí, tiene una larga historia Amigos Potosinos que ha realizado. Muchas veces dicen, se van por ciertos programas que llevamos por aquí, porque a lo mejor son más vistosos, porque la gente se relaciona. Pero hemos realizado un sinfín. Logramos impulsar el primer plan de estudios con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, un programa en educación sexual, derechos humanos y género.
El diplomado.
Exactamente, sí. Que fue un parteaguas en San Luis Potosí. Son infinidad de cuestiones. Empezamos a hablar campañas específicas de prevención para hombres gay y para hombres que tienen sexo con otros hombres. Entonces fue enfrentarnos a una sociedad machista, a una burocracia, una homofobia institucional, pero logramos entender que la salud pública no es cuestión de fomentar si la homosexual. La salud pública, pues estamos fomentando la salud sexual para la población. Entonces es luchar contra estos estigmas, luchar contra la homofobia, luchar contra ciertas cerrazón de algunas personas en toma de decisión, no ha sido fácil. De verdad, ha sido una carrera titánica, una carrera de obstáculos, que viene bien, Amigos Potosinos, en conjunto con otras respuestas, con otras organizaciones civiles, con otros liderazgos sociales, con misma gente dentro del gobierno, hemos podido lograr incidir a beneficio de nuestra sociedad.
Pues me parece que es muy interesante y creo que sí hay que cacarearlo de vez en cuando. Creo que finalmente de San Luis era una sociedad sí de una limitación muy grande en cuanto a su marco de acción en muchas cosas. La propia gente de San Luis desde siempre ha dicho, es que aquí no se puede, aquí la gente no es así, aquí, etcétera. Y de pronto nos encontramos con que la realidad es un poquito distinta, ¿no?
Y fíjate, Alfonso, que ahora a veces decimos, no es lo mismo hacer un activismo a través de las redes sociales, que hacer una serie de acciones. Pareciera que el matrimonio, las iniciativas de matrimonio igualitario apenas llevara un año, año y medio, 2 años, ¿no? Las iniciativas de matrimonio igualitario las empezamos a trabajar en conjunto con otros personajes y liderazgos en San Luis Potosí. Por ahí está Jorge Escudero, que fue un diputado saliente, en 2006. Logramos el primer foro para tocar el tema sobre el matrimonio igualitario en San Luis Potosí. Entonces, son toda una serie de empezar a abrir puertas.
Y se habían metido además otras dos propuestas. Exactamente. Como propuestas ciudadanas en 2012.
¿Fue? Exactamente. Y una creo que fue en 2009, 2010, por ahí, que fue de un abogado de Matehuala, Caleb. Entonces, hay varias cosas, hay varias cosas que tienen antecedentes históricos. Y antes de Amigos Potosinos existieron otros liderazgos dentro de la sociedad que a lo mejor no hicieron una incidencia a través de una organización civil, pero lo hicieron a lo mejor a través de una empresa, a través de otras series de acciones que lograron abrir el tema de la diversidad sexual en San Luis Potosí, generar un espacio de convivencia donde las personas gays, donde las personas lesbianas se pudieran reunir para socializar, porque antes hablar de derechos era lograr decir que exista un espacio,
claro,
para que este sector de la población pudiera tener un esparcimiento.
Un esparcimiento. Bueno, Andrés, pues muchísimas gracias por estar aquí, se nos fue el tiempo. Y me hubiera gustado hablar mucho más. Tendremos más oportunidad seguramente pronto. Y, pues bueno, por mi parte ha sido todo. Yo me despido. Muchas gracias, Andrés Costilla. Felicidades, amigos potosinos en lucha contra el SIDA. Saludos, además, a toda la gente de esta y otras muchas asociaciones que han pasado, circundado, dando vueltas por ahí. Me despido. Soy Alfonso Macías. Esto fue La Hilacha Voladora. Que pasen buenas noches.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.
¡Ay! Terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.